El Tribunal de la Rota Romana está preparando un curso de formación para obispos sobre el nuevo proceso matrimonial, ya que son ellos a los que les corresponde administrar la justicia de sus diócesis y ser jueces en los casos de nulidad matrimonial. Así lo explica en declaraciones para Radio Vaticano Monseñor Alejandro Arellano, prelado auditor de la Rota Romana, quien destaca que uno de los pilares fundamentales de este curso serán las directrices a la hora de interpretar la exhortación apostólica de Papa Francisco Amoris Laetitia de la mano del cardenal Christopher Sombort, quien será uno de los ponentes. El curso se llevará a cabo del 17 al 19 de noviembre y todos los interesados pueden inscribirse a través de la página web de la Rota Romana o escribiendo al mail cancillerenrota@rotaromana.va.
Este curso se encuadra fundamentalmente en la idea que ha tenido el Papa Francisco desde el principio de su pontificado de la ayuda que hay que prestar a las iglesias particulares, ¿no? El sentido de que el ministerio petrino pueda llegar a las iglesias particulares y, por lo tanto, a todas las diócesis. En este contexto, dentro de las facultades que tiene la Rota Romana, es la de formar a los operadores de los tribunales. Como consecuencia de la reforma que se ha producido y que se ha realizado, la reforma matrimonial canónica, se han organizado diversos cursos en distintos países. Y se ha querido especialmente organizar uno aquí en Roma. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que los obispos, que son el centro de la reforma del proceso matrimonial canónico, en tanto que ellos les corresponde administrar la justicia dentro de sus diócesis y organizar todas las estructuras de los tribunales, se ha querido ofrecerles esta ayuda acerca del papel que tiene el obispo a la luz de la reforma del proceso matrimonial canónico del Mitis Iudes Dominus Jesus, ¿no? Y eso, con esto se ha pretendido, efectivamente, de alguna manera, darle los elementos. Al mismo tiempo, también este curso se ha querido invitar al cardenal Sombort, cardenal de Viena, para que también ofrezca unas directrices a la hora de interpretar los números correspondientes a la exhortación apostólica Amoris Laetitia, ¿no? Entonces, digamos que son los dos aspectos que se van a tocar en este curso. La reforma del proceso matrimonial canónico desde el papel que tienen los obispos a la luz de la nueva reforma. El obispo es juez natural, ya desde antiguo se ejercía, pero en la época moderna lo venían ejerciendo la potestad judicial a través de órganos vicarios, jueces vicarios o delegados, ¿no? Ahora, en esta reforma, el Papa ha querido dar un papel especial, fundamental, a los obispos, en cuanto que en algunos procesos, como el proceso más breve, ¿no?, son ellos quienes, de una manera peculiar, inderogable y, digamos, exclusiva, tienen que decidir las causas, tienen que juzgar ellos directamente las causas. Por esta razón, pues se les ha querido ofrecer este curso, claro, a los obispos.
Además, también se está preparando otro curso con la Conferencia Episcopal Española dirigido a sacerdotes y párrocos con la finalidad de crear estructuras que pueden presentar la justicia de forma rápida y sencilla, respetando siempre el favor veritatis, el favor del matrimonio y el principio de la indisolubilidad, como explica el Monseñor Español.
¿Antes se hacía también este tipo de cursos o es una novedad?
No, es una novedad, es la primera vez que se realiza este curso. Ha habido otros cursos, no para obispos, hemos hecho dos encuentros, uno para América del Sur, con sede en Buenos Aires hace 2 años, para todos los operadores de los tribunales de América del Sur, siempre organizado por el Tribunal de la Rota Romana, donde nos hemos desplazado a algunos jueces del tribunal a este país para impartir este curso de 1 semana. Hace el año pasado se hizo este mismo curso, pero también para operadores de los tribunales eclesiásticos en el Centroamérica, con sede en México. Se hizo también un curso aquí en Roma, organizado por siempre por el Tribunal de la Rota Romana, para No solamente el procedimiento administrativo, que es del rato y no consumado, que es competencia también del Tribunal de la Rota Romana, sino sobre la aplicación, la interpretación del mitis iudes, dominus iesus, ¿no? Entonces, ahora vamos a España. La Conferencia Episcopal Española nos ha pedido organizar un curso que organiza la Conferencia Episcopal Española, pero con la colaboración del Tribunal de la Rota Romana, para sacerdotes, para párrocos especialmente. Digamos, ¿por qué? Porque dentro de la reforma del proceso matrimonial canónico, una de las cuestiones que los obispos tienen que también, de alguna manera, valorar es crear las estructuras necesarias en sus propios tribunales para que se pueda prestar una se administre la justicia de una forma rápida, sencilla, respetando siempre tanto el favor veritatis, el favor matrimonio y el principio de la indisolubilidad, y creando estos mecanismos.
Claro.
Con la nueva ley del proceso de nulidad matrimonial, que entró en vigor el pasado 8 de diciembre, coincidiendo con la apertura del año de la misericordia, el Papa Francisco recordaba que las leyes quieren manifestar precisamente la proximidad de la Iglesia a las familias heridas, deseando que la multitud de aquellos que viven el drama del fracaso conyugal sea alcanzada por la obra sanadora de Cristo a través de las estructuras eclesiásticas, con el anhelo de que se descubran a sí mismos como nuevos misioneros de la misericordia de Dios hacia los otros hermanos en beneficio de la institución familiar. Y en este sentido, Monseñor Arellano destaca la eficacia y la prontitud con la que se están resolviendo muchas causas gracias al esfuerzo de todos los integrantes del Tribunal de la Rota Romana. Ahora las causas son rápidas, sencillas y gratuitas.
¿Qué ha cambiado desde que el Papa Francisco estableció la reforma?
Ha cambiado primero que, por una parte, ha habido una mayor conciencia por parte de los obispos de la importancia que tiene, digamos, la el ámbito judicial, los procesos de unidad matrimonial, en el ámbito de lo que es la pastoral matrimonial y familiar de una diócesis, ¿no? Porque a veces daba la impresión como que no estaba bien insertada. Yo creo que con la reforma del Papa se ha querido, primero, subrayar este aspecto. O sea, los procesos, los procedimientos de nulidad matrimonial se tienen que insertar en un campo mucho más amplio, que es el de la pastoral familiar matrimonial a nivel de la diócesis. Se ha conseguido de que se llegue a un mayor número de personas la posibilidad que tiene de estudiar, de ver si, sobre todo personas que viven en situación irregular, si hay o no posibilidad de que ese matrimonio que él contrajo haya sido válido o no haya sido válido. Entonces, de esta manera, pues, se ha buscado esa proximidad entre el obispo juez nato, ¿no? Y los fieles. Entonces, esto se ha visto. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto de que en muchos de los tribunales eclesiásticos, por ejemplo, digo Madrid, ¿no?, que es una realidad que conozco mucho más de cerca, pues Madrid se ha duplicado y triplicado el número de causas de nulidad matrimonial. No porque se facilite, no porque se haya, sino simplemente por esta cercanía, ¿no?, esta proximidad de el juez y el fiel. ¿Por qué? Porque antes eran un poco en la línea que nos dice también el Papa Francisco, de que las estructuras jurídicas, facilitar y hacer más accesibles estructuras jurídicas a los fieles, ¿no? Antes quizá el tribunal estaba muy lejano para las personas, ¿no? Entonces ahora el hecho de que el mismo Santo Padre pida a cada obispo que puedan erijan su propio tribunal en la diócesis, que no tengan que desplazarse, que no tengan que ir a otros lugares a veces lejanos, quizá para nosotros, para Europa, no es problemático, ¿no? Pero realidades como en América, en África, en Asia, donde la gente no solamente tenía un desconocimiento de qué consiste el proceso de nulidad de matrimonial, sino también la accesibilidad, la posibilidad de acceder. Entonces, evidentemente, esto ha facilitado muchísimo. ¿Por qué? Porque se han acercado las estructuras jurídicas también a la vida de los fieles. ¿Cómo? Pues también a través de implicar a los sacerdotes, implicar a que dentro de las propias diócesis se creen también los mecanismos necesarios en el ámbito de lo que es la delegación pastoral familiar, que haya un espacio también para aquellas personas que viven en situación irregular y que quieren también ver ante Dios la verdad de su matrimonio. Si ese matrimonio ha sido un matrimonio válido, si ese matrimonio no ha sido válido. O sea, puede.
¿Qué le van a explicar al Santo Padre en esta audiencia privada que van a tener con él después de los dos días de curso?
Bueno, yo creo que más bien es el Santo Padre el que primero, una cosa, es el Santo Padre quien ha querido él personalmente hacerse presente y clausurar el curso. Pues sabíamos la dificultad, ¿no? De, pues hay un consistorio de cardenales, pero es el mismo Santo Padre el que ha querido acercarse. ¿Por qué? Para ver y descubrir la importancia que tiene, digamos, este gran número de fieles que viven en una situación difícil, que son los nuevos pobres, ¿no? Porque es cuando hablamos a veces también de la pobreza material, pero también está la pobreza espiritual. Estas personas que viven en situaciones de una irregularidad material y que quieren, de alguna manera, pues conocer y ver si hay alguna posibilidad de poder reconducir su vida, siempre y cuando se den los requisitos necesarios para que se pueda descubrir ese matrimonio sin nulo. Entonces yo creo que el Santo Padre ha dado mucha importancia a este aspecto, ¿no? Al aspecto de estos nuevos pobres que son los que viven en situación irregular y que quieren, de alguna manera, pues regularizar su situación. Y regularizar no simplemente no es una forma mecánica, sino hay que descubrir siempre respetando, como he dicho antes, el favor veritatis, el favor matrimonio y el principio de la indisolubilidad. Yo creo que el Santo Padre con esto ha querido dar un respaldo también al esfuerzo que hacen muchos obispos de poder venir de distintas diócesis del mundo, de distintos continentes, de distintos países, ¿no? Donde hay una representación, se ha buscado sobre todo también la representatividad, ¿no? Para que estos mismos obispos, dentro de sus países y dentro de sus diócesis, puedan ellos mismos también, de alguna manera, pues aplicar, interpretar lo que aquí se les dice, que lo puedan también, de alguna manera, ellos transmitir en las conferencias episcopales.
Claro. ¿Se sabe cuántos participantes habrá?
Se está hablando de entre 150, pueden ir hasta 200 obispos. Vale.
¿Estarían a tiempo las personas que escuchen por Radio Vaticano esta entrevista a inscribirse o ya está cerrado?
Sí, no está abierto hasta la víspera, efectivamente, porque lo que pretendemos, de alguna manera, es facilitar a los obispos, repito, por la multiplicidad de trabajo que tienen, de responsabilidades dentro de sus propias diócesis, se les concede la posibilidad de que ellos puedan inscribirse hasta el último momento.
Vale, ¿y qué tendrían que hacer los que nos escuchen?
Pues simplemente escribir al Tribunal de la Rota Romana, pues un correo diciendo que desean participar, poniendo nombre y apellidos y la diócesis a la que pertenece. Uh-huh. Y entonces nosotros ya directamente hacemos la inscripción para la participación en el curso. Es importante decir que a lo largo, en estos últimos años, una de las cosas importantes es que el Tribunal de la Rota Romana ha, de alguna manera, la eficacia y la prontitud, la celeridad con la que se están resolviendo muchas de las causas que aquí llegan, ¿no? Entonces, eso sí, es una de las características de estos últimos años, que el Tribunal de la Rota Romana estamos respondiendo y decidiendo causas con mucha celeridad, gracias al esfuerzo de todos, ¿no? Al esfuerzo del decano en primera persona, de los jueces, de los prelados auditores, que somos los que tenemos esa responsabilidad, pero también de los notarios, de los laicos, de todas las personas, de todo el personal que colabora con la Rota Romana. Gracias a ello hemos logrado pues que descienda de una manera notable el número de causas que estaban pendientes y que las causas se resuelvan con mucha facilidad, ¿no? Eso que es un aspecto. Y otro aspecto también importante, fruto también de la reforma, en que se ha notado la reforma, es la gratuidad, ¿no? La gratuidad que el Santo Padre nos ha pedido que en la medida de los tribunales, en la medida de lo posible, se conceda la gratuidad de las causas, ¿no? Entonces, la Rota Romana ya es el 100% de la gratuidad de todas las causas. Que la justicia es de las personas que acuden a la Rota Romana para verificar, digamos, cuando las causas llegan en la instancia respectiva, ¿no? Se le asigna, son totalmente gratuitas, no tienen que hacer pagar absolutamente nada, es costo cero. Entonces es una de las características que fruto, añadiendo esto, fruto de la misma reforma del proceso matrimonial canónico, se ha podido hacer, ¿no? Que las causas se hagan rápidas, sencillas y gratuitas, ¿no? Y eso ha hecho también que muchas más personas se animen a examinar, a que su caso, su situación personal sea vista a la luz de una posible nulidad de su matrimonio. No porque sea facilitado, porque sea minimizado, porque se haya cambiado un proceso judicial, un proceso administrativo, en absoluto. Se conserva el proceso tal y como era. Lo único es que se ha agilizado, se ha simplificado y se ha dado también la posibilidad de la gratuidad. Digamos también, sobre todo, subrayé mucho el aspecto de la proximidad, de la proximidad del juez al laico, pues se ha conseguido gracias a esto.
Para Radio Vaticano, Mónica Zurita.